Monseñor Heriberto Bodián, buen día, ¿cómo le va?
Buen día, Daniel, un gusto estar aquí.
Igualmente para nosotros. Estaba leyendo hace algunos minutos lo que señaló el Papa ayer. Ha exigido que las puertas de la sociedad y de la Iglesia no estén blindadas, al tiempo que ha pedido que las instituciones no se rindan a la idea de tener que aplicar este sistema de seguridad. Durante la audiencia general de este miércoles, nada de puertas blindadas en la Iglesia, nada, todo abierto, ha exclamado Francisco. Esto tiene que ver con las amenazas del Estado Islámico, precisamente contra Roma, contra el Vaticano. Han puesto el énfasis allí, el acento allí. No es el tema que nos convoca, Heriberto, pero en todo caso me gustaría algunos comentarios, algunas reflexiones suyas sobre esta situación de alerta mundial.
Sí, cuando escuché las noticias de los atentados de París, recordé el comienzo de la novela de Hemingway, Por quién doblan las campanas. Al comienzo hay un epígrafe, un texto del poeta John Donne, que empieza diciendo: nadie es una isla, completo en sí mismo, cada hombre es un pedazo del continente, una parte de la tierra. Si el mar se lleva una porción de tierra, toda Europa queda disminuida, como si fuera un promontorio, o la casa de uno de tus amigos, o la tuya propia. La muerte de cualquier hombre me disminuye, porque estoy ligado a la humanidad. Por consiguiente, nunca mandes a preguntar por quién doblan las campanas, doblan por ti. Eso del doblar de campanas, capaz que hay que aclarárselo a alguno de los oyentes, ¿verdad? En los pueblitos, desde la Edad Media, en la parroquia, cuando fallecía una persona, las campanas tenían un toque especial, ¿eh? Eso se llama el doblar las campanas. Es un toque triste que indica que alguien falleció. Entonces la gente oía, alguien falleció. ¿Y quién falleció? Entonces John Donne, dice, no preguntes por quién doblan las campanas, doblan por ti. Es decir, si ha muerto alguien, ha muerto también alguien que es parte de ti.
¿Por qué este estado actual de situación le llevó a recordar ese epígrafe?
Y por algo que pensé, que le comentaba hace un momento, ¿no? Creo que una de las cosas más terribles que generan los actos terroristas es esto. Cuando un grupo emprende este tipo de acciones, que no son simplemente acciones puntuales, sino que son parte de una manera de pensar que lleva a un actuar, de alguna manera están decretando que una parte de la humanidad no es humanidad, que por lo tanto se la puede matar de cualquier forma, indiscriminadamente, aterrorizarla. Pero al mismo tiempo, eso genera en nosotros el mismo sentimiento hacia ellos, es decir, estos tipos no son humanos. Entonces, todo eso nos está deshumanizando más. Uh-huh. Yo no estoy diciendo que no haya que perseguir a las personas que hacen estas cosas, que no haya que detenerlas, en fin. El tema es qué pasa cuando entramos en eso de decir, esta persona ya no es persona,
claro,
ya no
una
es
lógica,
un ser humano.
Una lógica del exterminio, que queda demostrado además con estas acciones. Usted decía, Heriberto, antes de empezar la nota, que también nos remite esta circunstancia a lo griego, a la tragedia, sí. Y también a usted le gusta decir que la vida es un drama, no una tragedia, pero nos remite a eso también. Y allí escuché de su parte algo que me gustaría ahora precisar y compartir con la audiencia. ¿Cuánto de destino inexorable hay en todo esto?
Uno se pregunta por qué una persona llega a ser un terrorista, ¿verdad? Es decir, ¿qué es lo que lo fue marcando y qué es lo que le hace tomar en un momento una decisión a la que entrega ya totalmente su vida, su voluntad, su afecto, su razón, y que le hace borrar toda otra consideración sobre el resto de las personas, ¿no? Entonces, los griegos que le dieron forma a ese género del teatro que era la tragedia, uh-huh, le dieron la forma de algo donde ya la libertad humana no juega, donde el personaje tiene un destino marcado que se va a cumplir inexorablemente. Pero también ellos dieron forma al drama, donde la libertad siempre está en juego, donde las elecciones que tenemos tienen consecuencias, pero hay un momento donde decidimos y tomamos decisiones buenas o malas, donde a veces queda todavía el espacio para volver atrás, para el arrepentimiento, para la reconsideración, para la sanación, para la recuperación.
¿Hay esperanza aún en este contexto internacional tan delicado, tan complejo, tan desesperanzador?
Yo soy un hombre de esperanza, ¿verdad? Un cristiano cree en tres virtudes fundamentales: fe, esperanza y caridad. Puede ser más optimista o menos optimista en algunas cosas,
pero la
esperanza es algo fundamental, sin lo cual no podemos caminar realmente en la vida. Una esperanza que incluso va más allá de algunas cosas que puedan, en fin, ser muy contrarias.
Por eso preguntábamos ese concepto del destino inexorable, hasta qué punto hay margen para tener fe, para tener esperanza. Sobre todo, además, Monseñor Bodián, cuando se mata en nombre de Dios. O sea, ¿cómo decodificar esa afirmación?
La experiencia religiosa tiene una diversidad realmente muy grande. Y llegar a conocer realmente a Dios, a tener una visión de Él como un Dios de amor, como un Dios de verdad, como el Padre que ha creado toda la humanidad, que nos mira a cada uno de nosotros como hijos e hijas, todos queridos, todos amados por Él, todos esperados por Él, algo que usted leía hoy un pasaje de la catequesis de ayer del Papa Francisco, explicando la puerta de la misericordia, ¿no?
Claro.
El lema de este jubileo de la misericordia es misericordiosos como el Padre, que está realmente esperando a cada una de sus criaturas humanas, a cada uno de nosotros. Entonces, cuando ese rostro de Dios se vela, es decir, no aparece revelado, sino con su velo descorrido, sino que le ponemos el velo de nuestros pensamientos, proyectamos en él nuestros conflictos, nuestras propias maldades, bueno, entonces tenemos una imagen de Dios que nos puede llevar a hacer cosas muy, muy malas, pero no son responsabilidad de Dios, sino del Dios que nos hacemos nosotros.
Hay quienes en este tiempo recuerdan a Huntington y su choque de civilizaciones. También están aquellos que refieren a la interreligiosidad de estos asuntos. Y allí es donde uno se pregunta cuál es el rol que debe cumplir la Iglesia Católica en este caso. Porque más allá del cristianismo está el catolicismo, que muchas veces también ha estado emparentado con, no digo provocaciones, pero sí con algunas actitudes que muchas veces van como desplazando. De hecho, el Papa Francisco ha pedido revisar lo que ahora insistió, como la puerta de Dios reflejado allí en Jesús, la casa de Dios es un reparo, no es una prisión. Sin embargo, la casa de Dios muchas veces era aquella que alejaba a presuntos intrusos.
Sí, bueno, en fin, yo creo que el tema es realmente centrarse en ese Dios que nos presenta Jesús. Es curioso, ayer también leyendo esa catequesis de Francisco, donde él presenta a Jesús como la puerta de la misericordia, Tacuarembó, ¿verdad? Tomás
claro,
de Matos,
claro.
La puerta de la misericordia, esa novela donde él hace una vida de Jesús, bueno, desde los ojos de un discípulo, ¿no? Un título muy acertado realmente, muy, muy verdadero teológicamente, más allá después de los detalles de algo que es una novela, ¿no?
Sí.
Sí, yo creo que la conversión permanente a la que estamos llamados todos los cristianos, los católicos, la Iglesia como pueblo de Dios, como comunidad que quiere seguir a Jesús, es siempre reencontrarnos con Él, ayudar a otros a vivir ese encuentro con Él, presentar ese rostro de la misericordia, esa puerta de la misericordia que es Jesús, ayudar, sanar nosotros nuestras propias heridas, nuestros propios traumas, aquello que a veces nos hace hacer lo que sabemos que no está bien o no corresponde, y ayudar a otros a vivir también ese encuentro con Jesús. La Iglesia Católica, Francisco lo ha dicho muchas veces, no es un club de perfectos, no es una comunidad de gente que diga nosotros somos los que estamos bien, y no, es al contrario, es el lugar donde quienes nos reconocemos desde nuestra fragilidad humana, desde nuestras faltas, buscamos ese camino de sanación, de conversión, de reconciliación.
Bien, hay un cometido planteado por el propio Papa Francisco, y habla de eso, de sanar las heridas y los traumas. Algunos comentarios de los oyentes. Dice, ¿pero acaso la Iglesia Católica no mataba en nombre de Dios? ¿Qué eran las cruzadas? Se vuelve siempre a esta discusión. Dice, se mataba al que no era católico para colonizar, para evangelizar. Un comentario sobre esto, Bodián.
Bueno, por eso también hablamos de una necesidad de conversión permanente, ¿verdad? Pero también es muy difícil hacer juicios históricos de situaciones que son de muchísima complejidad en ese sentido, ¿verdad?
Claro.
Donde hay otros intereses, hay otros liderazgos también en juego participando, ¿no?
Uh-huh. Bueno, estos acontecimientos globales sí. Nos imponen además muchas veces cierta, o nos afectan de cierta miopía, del ojo tapado. Vea usted que muchas veces hay otras regiones también severamente atacadas, y allí se da una circunstancia. Hay, creo que lo decíamos antes de volver al aire, musulmanes fanáticos que la emprenden contra musulmanes inocentes, por ejemplo.
Sí, sí, esas situaciones se han dado en países islámicos.
¿No advierte cierta hipocresía a nivel general en la sociedad porque miramos con determinados intereses algunas situaciones y otras no?
Claro, yo no califico, simplemente a veces, todos percibimos aquello que es más cercano a nosotros y que nos toca más. Yo tengo un bisabuelo francés, viví 2 años en Francia, estudiando en Lyon. Bueno, desde luego, algo que pasa en Francia, seguro que soy sensible a eso. Tengo amigos franceses, tengo gente muy querida. Ahora, la muerte de cualquier hombre me disminuye porque estoy ligado a la humanidad. Me tiene que hacer pensar que no solo son aquellas personas cercanas, que por supuesto está bien que me preocupe, está bien que me interese, está bien que sienta angustia, pero no tengo que olvidarme que hay otra parte que también es humanidad y que también pertenezco a ella y que también sufre, ¿no?
Bien, vamos al tema que nos ha convocado. Hace pocos días concluyó la Conferencia Episcopal Uruguaya. ¿Las primeras conclusiones?
Bueno, fue una reunión, bastante hacia lo interno, porque tuvimos nuestras elecciones. Cada 3 años nosotros renovamos todas nuestras áreas de servicio, vamos a decirlo así. Hay un consejo permanente con un presidente, vicepresidente y secretario. Yo soy el secretario saliente. Uh-huh. Y luego los obispos que presiden diferentes departamentos y comisiones.
¿Se internalizó en esta asamblea el nuevo rumbo que pretende darle Francisco a la Iglesia Católica?
Bueno, nosotros venimos, nuestra conferencia se reúne 3 veces al año. En abril y en noviembre tenemos una reunión extensa, en agosto tenemos una reunión un poquito de puesta a punto. Uh-huh. El año pasado nosotros formulamos unas orientaciones pastorales que van a irnos guiando hasta 2019, y yo creo que ahí está, todo este aspecto de bajar a nuestra práctica lo que Francisco está orientando, aquella imagen de la Iglesia como hospital de campaña. Entonces, la apertura para recibir a quien sufre, el acompañamiento, el abrir nuevos horizontes, el ofrecer la posibilidad de una vida nueva a quien ha sufrido, en fin, desde nuestro campo espiritual, que es aquel en el que fundamentalmente estamos, además de, las distintas obras que la Iglesia tiene en el campo educativo, en el campo social, en el campo pastoral.
Bueno, en el marco de esta nueva actitud pastoral de la Iglesia, a usted le han encomendado una tarea ciertamente muy importante. integra, preside o dirige la Comisión de Prevención de Abusos contra Menores y Adultos Vulnerables por parte de integrantes de la Iglesia. ¿Cómo encara este desafío, Adrián?
La prevención de abusos no solo por parte de integrantes de la Iglesia. Uh-huh. Es la prevención de abusos que puedan darse en el ámbito de la Iglesia o que lleguen a conocimiento de la Iglesia. Esto es algo nuevo en la Conferencia Episcopal. Esa comisión no existía. Esta comisión se creó, aunque todavía está por formarse, por ahora tiene solamente la cabeza.
¿Cómo se integra en todo caso o cuál es su objetivo?
Bueno, nosotros, a ver, primero, esto viene de un pedido de la Santa Sede, que tiene un pontificio consejo para la prevención de abusos, etcétera. Es largo el título. Bien. El Consejo nos pidió, le pidió a nuestra conferencia episcopal, a todas las conferencias episcopales del mundo, que se cree un organismo similar. Nosotros en abril de este año invitamos al Consejo, así se llama, que existe en Chile, que se ocupa de este tema. Estuvo en nuestra conferencia episcopal, nos dio una serie de, nos contó básicamente su experiencia y nos dio algunas orientaciones. Ahora en noviembre decidimos, estudiamos cómo empezar. Entonces, yo fui elegido para presidir el Departamento de Educación Católica, una de las áreas que ya tenemos. Monseñor Jaime Fuentes fue reelegido en la Comisión de Pastoral Familiar. Uh-huh. Y cuando estábamos frente a esta comisión que había que formar, uno de los obispos pensó, digo, bueno, esto se podría ubicar o en familia o en educación. Y bueno, después de una reflexión decidimos que podía ubicarse en educación. De modo que yo parto del Departamento de Educación Católica, que está integrado con un delegado de cada una de las 10 diócesis del Uruguay. Entonces, con ellos me voy a reunir en marzo, y vamos a ver cómo dentro del departamento integramos algún tipo de programa que apunte a la prevención. Existen experiencias de congregaciones religiosas presentes en el Uruguay, los salesianos, las salesianas, los hermanos de la Sagrada Familia, los jesuitas, que tienen algo elaborado, distintos programas de prevención, incluso de intervención, pensando fundamentalmente en sus instituciones, tanto las de educación formal como las de educación no formal. Y ahí entramos en un terreno donde nos vamos a encontrar con, no nos vamos a encontrar, donde ya nos encontramos con la realidad del abuso, muchas veces dentro de la familia, en un club de niños, niños que asisten, de repente aparece esa realidad. Hay niños que sufren esas situaciones de abuso. Bueno, el INAU tiene estadísticas de los casos de maltrato y abuso. El año pasado, el CIPIAV, Sistema Integral de Protección a la Infancia y a la Adolescencia contra la violencia, que depende de INAU, reportó 1.728 casos de maltrato y abuso a menores en el año 2014. Pero ahí tenemos maltrato y abuso juntos. Bueno, en donde yo leí esto decía que el 22% corresponde a abuso sexual, 380 casos. O sea, hay una realidad.
Sí, es un tema sumamente delicado, de altísima sensibilidad. Ahora, los cometidos de esa comisión, ¿cuáles serán? ¿La investigación, por ejemplo, de actos específicamente vinculados a la Iglesia?
No, porque aquí estamos en prevención. Las denuncias sobre actos de personas vinculadas a la Iglesia corresponde recibirlas al obispo diocesano o, en el caso de un religioso o religiosa, a su superior provincial. Es decir, si un sacerdote de una diócesis cometiera algo así, o hay indicios de que suficientes como para que alguien presente una denuncia, esa denuncia la tiene que hacer al obispo de esa diócesis.
Uh-huh. Esa realidad, ¿qué les indica hoy, Monseñor Bodean? Que son muchos más casos los que merecen ser investigados que aquellos que muchas veces asoman públicamente.
Para que haya una investigación tiene que haber una denuncia.
¿Y son muchas las denuncias?
Hay denuncias y hay investigaciones en curso. Hasta donde yo sé no son muchas. Diría que con una mano, en este momento me alcanza con una mano, con los dedos de una mano.
Bien.
Hasta donde sé, ¿no?
Bien. Ahora, entendiéndose entonces que no hay un cometido de investigación en esta comisión, porque efectivamente su denominación habla de la prevención, ¿articulará, redactará, imagino, guías para el sistema educativo de la Iglesia?
Por ahí vamos. A ver, el modelo que tenemos para todo esto nace en una de las iglesias que sufrió más esto, Estados Unidos, donde en 2002 estalló todo este tema. Y a partir de ahí fue apareciendo en distintos lugares del mundo algo que no se había manifestado. Bien. La Iglesia en Estados Unidos fue evolucionando en su reacción, fue reflexionando y fue pasando de, digamos, de atender a los casos a pensar en una prevención inicialmente, tal vez de cuidar que los clérigos, los religiosos no cometieran actos de ese tipo, a lo que se plantea hoy, decir, bueno, no, nosotros tenemos que centrarnos en las víctimas y en las personas vulnerables, y hacer que la Iglesia en todos sus ambientes sea un ambiente seguro y ayudar también a que el resto del ambiente sea también seguro. Entonces, ellos hacen una serie de programas educativos. Bueno, el mundo anglosajón tiene todas esas cosas muy
estructuradas.
Sí, muy estructuradas, ¿verdad? Entonces, una diócesis de Estados Unidos, todo el personal, desde el obispo, y esto no lo digo así como por ejemplo, sino que eso está estipulado, desde el obispo hasta el portero de, no sé, de una parroquia, de una capilla, todos tienen que estar certificados, como dicen ellos. ¿Qué quiere decir certificados? Que hicieron un curso sobre prevención de abusos, donde les explicaron qué es el abuso, en qué consiste, cuáles son las conductas adecuadas e inadecuadas en el trato con menores. Es toda esa mentalidad que es muy, muy pragmática, donde le dicen cosas. Los latinos somos mucho más elásticos, claro. En fin, pero a veces también nos damos cuenta que tenemos conductas que son imprudentes, que son inadecuadas.
Que puede ser malinterpretada.
Que nos ponen en ocasión o de repente que pueden dar lugar a que pasen cosas. Entonces, la propuesta de estos programas de formación en Estados Unidos normalmente es advertirle a la persona, usted no puede hacer esto. Y si usted hace esto, están problemas aunque no haya pasado más nada porque usted hizo algo que no es adecuado. Usted se fue, usted, único adulto, se fue con 15 adolescentes de campamento. ¿Ningún adulto más? No, usted no puede hacer eso. No hay ninguna denuncia, ningún adolescente dijo nada, nadie se quejó, ninguna cosa, pero eso es inadecuado. Usted no puede hacer eso. Obviamente, no es un crimen. Se lo dará una observación.
Pero son pautas, si se quiere, hasta defensivas.
Claro.
Algunas pautas
sí,
defensivas.
Sí. Ese tipo de cosas.
Bien, y desde su punto de vista, Heriberto, ¿cuál es la prevención más eficaz en este tema? Este tipo, por ejemplo, de pautas, de códigos de conducta.
También tenemos que entender un poco, yo me muevo un poquito entre estos dos mundos distintos, donde también las cosas son diferentes. Sí. Yo leí el protocolo que elaboraron las salesianas, donde están recogidas las leyes uruguayas que tratan de eso. Leí las leyes y aunque en el título habla de abuso sexual, no hay una definición hasta donde yo entendí, ¿no? Digo, si alguien entendió otra cosa y lo tiene más claro, agradezco la aclaración. Pero hasta donde yo entendí, no hay la figura de abuso sexual como delito. Está la figura de violación. Cualquier relación sexual con un menor, aunque haya un consentimiento, uh-huh, es violación, ¿verdad?
Es abuso.
Es
violación.
Lo que pasa que el abuso tiene otra característica, uh-huh, porque el abuso supone que la persona que tiene una ascendencia, que tiene una autoridad, convence al menor de tener una práctica que no, en fin, que violenta, aunque no lo agarre, aunque no le pegue, aunque no lo amenace con un cuchillo o con lo que, o con hacerle algo, o con privarlo de algo, sino más bien ejercer esa influencia, convencerlo de que haga algo que él siente que no está bien, pero no sabe, no tiene la forma de defenderse, de decirle, no, yo no quiero hacer esto, y decirle, mirá, esto es nuestro secretito, esto es muy lindo, esto es porque yo te quiero mucho. Ahí está el abuso, ¿no?
Y entonces, en esta circunstancia que a veces asoma como tan difusa, ¿dónde se puede encontrar el asidero para el trabajo de la comisión, que habla precisamente de abuso, de la prevención del abuso? ¿Sobre qué concepto o sobre qué base?
Primera cosa, conocerlo. Después, entender el abuso tiene, está armado sobre un triángulo. Un triángulo. En el vértice superior está el abusador, es el que ejerce ese poder sobre la persona abusada. En uno de los vértices inferiores está el abusado, pero en el tercer vértice están las personas que pueden estar en conocimiento de esa situación, las que pueden ver los signos de que algo está pasando. A veces es muy, muy difícil ver eso. Los abusos que se dieron en la Iglesia de Estados Unidos, mucha gente no podía interpretar esas señales porque no tenía nombre para eso, y además porque había un horror en todo eso. No se conocía, no se estaba preparado para poder pensar que eso estaba pasando. Entonces, las señales que podían aparecer se negaban. A veces, en el mundo nuestro, no es tan sutil, ¿no? Yo he escuchado historias de personas abusadas. Una muchacha abusada por su padrastro que decía, yo me escondía en el ropero. Bueno, o sea, ella no quería, no había ningún consentimiento, ahí había más el abuso de una situación, pero no esa cosa sutil. Pero la tercera persona, la que estaba ahí en el vértice, era la mamá de la muchacha, que decía, no, mentira.
Claro, interesante la figura del triángulo. Ve usted, un oyente nos escribe, en este caso desde Minas, dice, tengo 60 años, a los 5 tuve una situación, y acá describe dónde fue, y en realidad alude también a una figura de la Iglesia, un cura en este caso, tampoco lo nombra, nunca se lo he podido decir a nadie, y toda mi vida he tenido dificultades en mis relaciones. Soy de Minas, dice este oyente. Ahora, Bodián, vamos a hacer una pausa, luego ingresaremos al último tramo. ¿Usted entiende que hay capacitación suficiente de la Iglesia para encarar este tema? ¿Y hay, digamos, algún código de sanciones cuando se advierte una situación de esas características?
Claro. Hay dos sanciones, ¿verdad? Primero, estamos frente a un delito.
Por lo tanto, hay una denuncia penal que
entonces
se realiza.
Hay un aspecto de justicia civil. Uh-huh. Y la Iglesia tiene el deber y tiene la voluntad de colaborar con la justicia civil cuando hay una denuncia de este tipo.
¿Ya ha acontecido eso?
Sí, en el Uruguay ha acontecido y hay gente que ha sido procesada, ¿verdad? Uh-huh. Pero también la Iglesia tiene sus propias sanciones, sobre todo si se trata de un eclesiástico, porque esa persona no puede seguir ejerciendo el ministerio, Y ahí entramos en también toda una complejidad de qué es lo que se puede hacer con esa persona. Es el mismo problema que se da también en la sociedad civil. Una persona que abusó, que cometió ese delito, que fue encarcelado, que tuvo una condena de X años, sale libre. Muy bien, esa persona de repente tuvo algún tipo de terapia, cambió su vida, va, no va a volver a hacer eso. Lamentablemente las estadísticas, no es un tema de simple voluntad, decir, bueno, no, yo no lo hago más. Hay una tendencia.
O sea que ante la duda se toma distancia.
Bien, entonces, ¿qué pasa? La sociedad civil con esa persona que sale tiene que tener algún sistema de vigilancia porque sigue siendo un riesgo potencial. La iglesia con alguien que, bueno, paga una pena, lo puede expulsar. Bien, lo expulsa, pero entonces cero contacto con él, cero referencia. ¿Es eso lo mejor? O lo mejor es encontrar alguna forma de que mantenga un vínculo, aunque no tenga trabajo pastoral, ni responsabilidad con jóvenes, ni pueda ejercer su ministerio, pero que ese vínculo ayude a un seguimiento de la persona, una contención, en decir, no sigas metiéndote en esto, no vuelvas a... ¿Hasta dónde se puede hacer? Bueno, esa es una pregunta que se plantean sobre todo en Estados Unidos, donde dicen, bueno, no alcanza con esa vigilancia civil,
pero sino una vigilancia más cercana también.
No es fácil de resolver.
Si me permite, algunos asuntos, y le ruego respuestas breves para abarcarlos a todos. Se dio una situación muy particular. Su diócesis sigue siendo la de 33 y Cerro Largo.
Cerro Largo y 33, ajá. Diócesis de Melo.
De Melo, claro. Dos niños fallecidos hace 86 y 106 años respectivamente están conmoviendo a muchos uruguayos que los veneran como santos. Estamos hablando de Dionisio Díaz y de María Amelia Ferreira. ¿Cómo se para la Iglesia ante estas manifestaciones?
Bien, son expresiones religiosas populares, donde, bueno, el pueblo siente un afecto especial por lo que fue la vida. Yo conozco más la historia de Dionisio realmente, ¿no? Y creo que todos los uruguayos la conocemos mucho más. Y bien, uno valora en Dionisio esa entrega de su vida, ese acto de amor que Jesús calificó como el más grande, ¿no? Nadie ama más que aquel que da la vida por los que ama.
¿Y estas manifestaciones de religiosidad popular justifican un planteo ante el Vaticano de parte de la Iglesia institucionalmente?
Un proceso de canonización,
por ejemplo.
Eso es, no es posible. Ya, en algún momento podría haberse planteado, pero el tiempo transcurrido transformaría esa causa en lo que hoy se llama una causa histórica. Entonces, en vidas muy breves, presentar una documentación que realmente avale ese reconocimiento ya no es posible.
Bien,
eso no quita nada el cariño que se pueda tener, claro, de esa memoria en Melo y en 33.
¿Es distinta la situación del padre Cacho?
El padre Cacho, hay un proceso abierto que está aquí en la arquidiócesis de Montevideo. Y bueno, se está en este momento elaborando una lista de testigos que puedan declarar. Yo todavía tengo que responder e inscribirme en esa lista porque lo conocí, y lo conocí como joven. Y bueno, tengo un recuerdo muy especial de él.
Bien. Usted encabeza una experiencia muy particular, las Facendas de la Esperanza, ¿es correcto el concepto?
Bueno, a ver, lo que encabezo no, pero las dos facendas están en la diócesis de Melo.
Sí.
La masculina en Cerro Chato desde hace 6 años y la femenina en Melo desde el 22 de agosto.
¿Allí qué se hace? ¿Se emplea una serie de terapias para adictos?
Sí, son comunidades terapéuticas para adictos, en principio de dependientes químicos, pero también otras adicciones. Hay alcohólicos, hay ludópatas, hay gente con anorexia, bulimia, otros desórdenes también de, de la conducta. No hay, a ver, es una terapia basada en tres pilares: la convivencia, el trabajo y la espiritualidad.
Cuando hablamos de trabajo, ¿es también el tratamiento médico, acaso? O sea, son tres pilares, me imagino, de igual,
terapéuticos,
de igual porte. Sí, sí, sí. No es que lo espiritual esté por encima de otros.
El trabajo, primero, el trabajo es uno de los elementos que ayuda a reestructurar la vida. ¿verdad? Si yo tengo trabajo para hacer, si yo hago trabajo productivo, si yo planto, cuido, cosecho, eso ayuda, ocupa el tiempo también, eso no es nada menor, y también permite asumir a quien se está recuperando una parte del costo de su recuperación, porque también eso es claro, parte de asumir una responsabilidad.
Bueno, en algún momento mencionó la necesidad de que la Iglesia mejore sus vías de comunicación, usted, Godián.
Bueno, yo en los últimos 6 años, como secretario de la conferencia, me corresponde el Departamento de Comunicación Social. Y bueno, sobre todo a nosotros nos toca la comunicación institucional, claro, es decir, cómo comunicamos a los medios lo que hace la Iglesia. Uh-huh. El gran desafío, a veces me dicen, bueno, ¿a usted le preocupa la imagen de la Iglesia? Bueno, no, a mí me preocupa el ser de la Iglesia y lo que quiero que ese ser corresponda a lo que tiene que ser y que la imagen sea esa realidad.
Bien, ¿y subidas a estas nuevas plataformas de las redes sociales, por ejemplo?
Sí, la Conferencia Episcopal tiene una página web, tiene un sitio en DECOS y hay una cuenta de Twitter de la jefa de la oficina de prensa.
Bien, o sea que no rehuyen de la tecnología.
No. Yo personalmente tengo un blog desde hace mucho tiempo y una página de Facebook que ha mantenido en vida el blog, porque Facebook es interactivo, el blog no, ¿verdad?
Claro. El sínodo celebrado en Roma y algunas de las conclusiones que allí emanaron generaron también polémica. La familia, división que además alcanzó a la Iglesia Católica en algún momento. Se habla allí de un bloque conservador y otro más afín al Papa Francisco. ¿Dónde se ubica usted?
A ver, el sínodo terminó con un documento aprobado unánimemente y esperamos la exhortación de apostólica posinodal, que es el documento que tiene ahora que redactar Francisco. Francisco ha insistido mucho en la misericordia, ¿verdad? Ese es el principio, un principio fundamental, solo subrayado desde que empezamos a hablar. La misericordia tampoco va reñida con la verdad. Entonces,
a ver, ¿cómo es
hay
eso?
Que, claro, hay que conjugar esas dos cosas. La misericordia, me permite hacer algo un poquito más largo.
¿Cómo no?
Cuando yo era seminarista compré un libro por un título que me llamó la atención. Se llamaba El precio de la gracia. La gracia es el amor de Dios que se da gratuitamente. Entonces uno dice, ¿cómo es el precio de la gracia? Lo escribió un teólogo luterano alemán, Dietrich Bonhoeffer. Y él dice en un momento, La gracia de Dios, el amor de Dios, la misericordia de Dios es gratuita, pero no es barata, porque hay un precio muy alto pagado por ella, y ese precio es la sangre de Jesucristo. Entonces, eso nos pone frente a algo muy serio, y Bonhoeffer sobre todo se anticipaba mucho a este tiempo donde todo puede ser light, él no usaba esa palabra, pero él decía, yo no creo un cristianismo light, un cristianismo barato, un cristianismo fácil. El camino de seguimiento de Jesús es un camino exigente. No es una exigencia tiránica, no es una exigencia arbitraria, no es una exigencia de un rostro adusto, pero también es la exigencia del amor de Dios que quiere sacar lo mejor de nosotros.
Bien, vamos a seguir más adelante hablando de estos temas. Allí se mencionó también la posibilidad de que haya mayor apertura para los divorciados, por ejemplo, ¿no? Se habló concretamente de eso.
Sí.
¿Usted está de acuerdo con eso? Más apertura.
Espero a ver, porque es difícil encontrar esa solución realmente. Yo lo he meditado mucho.
¿Dónde está la dificultad?
Y bueno, está en la concepción de los sacramentos y la concepción de cómo se relacionan los sacramentos entre sí, ¿verdad? Entonces tenemos el matrimonio como un sacramento, la comunión como un sacramento. Normalmente hay una relación entre todo eso. Si yo no estoy viviendo un sacramento como el matrimonio, entonces eso me deja fuera de la posibilidad de participar, de recibir la comunión. Ojo que no quiere decir que estoy excomulgado, que eso es otra cosa distinta.
¿Colide también con los sacramentos el matrimonio entre personas del mismo sexo?
La Iglesia no reconoce esa unión como matrimonio. Entonces, no estamos hablando de sacramento ni nada así. Pero,
¿y no los despega de la realidad acaso, Bodián?
Y ahí estamos en el tema de cuál es la verdad sobre el hombre, ¿verdad? Y sobre Dios y sobre el hombre. Eso es lo que creemos realmente.
Lo vamos a invitar para que venga más adelante y podamos profundizar en estos temas tan actuales y tan profundos, además. No nos queda mucho más tiempo, pero le agradezco muy especialmente sus minutos aquí esta mañana.
Muchas gracias, Daniel. Con mucho gusto y un cordial saludo a toda su audiencia. Que Dios lo bendiga y los bendiga a todos.